Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Hace cuánto no desayunas unos churros calentitos recién hechos con su chocolate o con su café? Pues en el barrio de Torreblanca, en Sevilla, llevan un tiempo sin poder tomarse ese desayuno en uno de los locales más famosos, La Maqui. Jesús Navarro y Esperanza Chamizo abrieron hace 5 años esta churrería, pero el pasado 4 de agosto un cortocircuito hizo que el local se quemase por completo y que las pérdidas llegasen a los 25.000 euros. Como te podrás imaginar, la situación es dramática. Hablamos de una churrería quemada en plena crisis después del COVID y en mitad de un verano en el que el turismo no ha sido como el de otros años. ¿Qué podían hacer después de este suceso? A la cuñada de Jesús se le ocurrió publicar en las redes sociales un mensaje en el que contó la historia y puso la cuenta corriente de la empresa pidiendo ayuda. Y fíjate, la ayuda llegó.
Es impresionante lo que estamos viviendo. Los maestros del instituto y el colegio del barrio han donado dinero. Una empresa de cubas nos ha dado una sin que nos cueste nada de dinero. E incluso han venido ancianos con 5 o 10 euros en la mano y nos han pedido que lo cojamos, que no pueden dar otra cosa, pero que nos quieren ayudar.
Muchos de los vecinos estaban de vacaciones, pero nada más regresar se enteraron de la noticia y se pusieron manos a la obra. Los propietarios de la churrería ya han arreglado el salón, la instalación eléctrica, los techos y el suelo, y solo falta una mano de pintura y los últimos detalles que terminarán en pocos días. Esperanza ha explicado que tenía previsto abrir a mediados de octubre, pero que finalmente será en pocos días cuando vuelvan a encenderse las freidoras. Pero no las antiguas, que no sobrevivieron al incendio, sino las que ha donado una empresa sevillana especializada en hostelería, Churros Sur. Sí, Churros Sur les ha donado 2 fogones, una dosificadora automática, una manual, 50 kilos de chocolate, 300 de harina y 100 litros de aceite. Después de este episodio, los desayunos y las meriendas de los vecinos de Torreblanca, la churrería La Maqui, desde luego que van a tener un sabor mucho más dulce que antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos despiertos en esta madrugada ya de martes. Es nuestra última madrugada de verano. El otoño llegará mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Y llega, pues ya sabes, en algunos puntos del país pasado por agua y con las temperaturas, bueno, pues muy propias también ya de esta época del año. Nos iremos en unos minutos hasta el campo de Gibraltar. El fracaso escolar allí es un problema para muchas de las familias y el paro juvenil, atención, ronda el 70%. ¿El motivo? Que para profesores y padres es complicado o casi imposible convencer a los jóvenes de que estudiar es la mejor opción cuando ven que el negocio de la droga les hace conseguir dinero rápido sin consecuencias penales demasiado duras. ¿Cómo se puede convencer a un chaval para que deje esa senda tan peligrosa?
Uno de los problemas que tenemos para reenganchar este tipo de alumnado pues es un poco meterle miedo de que pueden ir a la cárcel, puede tener consecuencias, pero si después ven que el máximo responsable del tráfico de droga en Europa pues sale de la cárcel al mes o mes y medio o con fianza muy leve, pues es muy difícil convencerlos.
Quien habla es Antonio Serrano, director de uno de los institutos de la ciudad. En unos minutos vamos a contarte, bueno, pues cómo lo pasan estas familias y a qué se enfrentan familias y profesores cada día. Quizá este problema no existiría, por ejemplo, si en la línea de la Concepción estuvieran los superhéroes que aparecen en las películas o en los cómics. A quien sí ayudaron esos superhéroes es a otro de nuestros invitados en la noche, a Chal Jiménez. Él es creativo, es storyteller y es periodista y comparte el secreto de su éxito actual basado en las lecciones que aprendió de superhéroes. Pero ¿sabías que incluso él llegó a aprender una gran lección de nuestro superhéroe Super López?
Empecé a leer Super López porque era un superhéroe de aquí, era un superhéroe que me parecía cercano, real y sobre todo porque era un superhéroe muy imperfecto, que cometía muchos errores y eso me hacía pensar o me ayudó a soñar que yo algún día podría ser un superhéroe.
En unos minutos hablaremos y conoceremos a Chal Jiménez. Contigo hoy estamos hablando de otros héroes, de carne y hueso, nuestro personal sanitario. A ellos les dedicamos nuestro tiempo con oyentes. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Sí, hoy queremos homenajear a nuestros médicos, ahora que están viviendo unos momentos complicados. Vamos a preguntar, esta noche estamos preguntando, quiero decir, a todos los oyentes, ¿cómo se llama el médico de su vida? ¿Tienes alguna anécdota con él? Y mira, nos escribe desde Alcantarilla Manuel y nos cuenta por qué quiere homenajear a su doctor.
Hola vos, hola Beatriz, soy Manuel, un chaval invidente de Alcantarilla. Mi homenaje en este caso al doctor Ernesto de Casas, ya que en 2008 me fracturé la tibia jugando al fútbol y el doctor de Casas me operó, me trató, vamos, como un hijo más que como un paciente, siempre me ha atendido con honestidad, con sinceridad, con mucho cariño, y desde aquí a ese doctor gaditano mi homenaje.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Manuel. Luis Aldana, Bescos, nos escribe desde Zaragoza. Dice, mi anécdota, dice, es un poco dura. Trabajo de conserje y había muerto el padre de una vecina. Subí a su casa a darle el pésame. Me dijo que había muerto por neumonía y me llamó una vecina para decirme que había sido coronavirus. No fui a trabajar de los nervios que pasé. Fui al médico de mi compañía, me escultó. Y quería mandarle un saludo a su buen médico, José, me parece que dice José porque es un Jos punto. Un saludo para todos los médicos y enfermeras de nuestro país que están haciendo un esfuerzo grandísimo. Y nos manda también un saludo a todo el equipo de la noche.
Pues mira, Manu también desde Zaragoza, él está muy agradecido al personal sanitario porque gracias a ellos puede seguir disfrutando de su padre.
Y el médico de mi vida, pues mira, no sé cómo se llaman, porque no sé cómo se llaman, pero el año pasado, en Semana Santa, le salvaron la vida a mi padre. Dos médicos desde los 61 aquí en Zaragoza, ¿no? Entonces, esos son los médicos de mi vida. Nada, chicos, pues hoy os puedo contar que como por suerte voy poco al médico, pues de médicos pocos puedo contar.
Bueno, pero siempre hay una referencia. Gracias por contarlo. La anécdota con tu padre, David Zarzayus. Ayer mismo me trataron de 10, vinieron a mi casa y me tranquilizaron mucho. ¿Qué importante es? Fíjate que te den tranquilidad. Si tú ves tranquilo al médico, ya te quedas como más en paz. Luego tendrás lo que tendrás, pero que necesitas ahí como un hombro amigo en el que apoyarte y que te transmitan eso, serenidad. Dice, luego la ambulancia fue estupenda y en urgencias todo maravilloso. La seguridad social es la mejor que tenemos en España. Mil gracias.
Yo creo que he escuchado a Mincho y escuchando el mensaje, creo que le dieron ganas de no ir nunca más acompañado a la consulta, porque mira, su mujer le apretaba las tuercas y él intentaba compincharse con su doctor.
Una que me acuerdo siempre es que una vez con el doctor Enrique, que en paz descanse, habíamos ido a la consulta y me había pasado por rayos X y tal, y a mi esposa se le ocurrió decirle, échale un poco la bronca, métale miedo porque fuma y tal, dice. ¿Y sabe lo que dijo el doctor Enrique? Con un cigarrillo en la mano. Estas chivatas siempre están igual.
¡Ay, madre!
Nada, mejor Mincho solo a la consulta. Aunque dé un poquito de miedo a veces, pero ahí no vas a tener al enemigo sentado a tu lado. Y mira, yo si fuera médico, recetaría un chiste de Ángel en el desayuno, en la comida y en la cena, porque seguro que como complemento al tratamiento del médico funciona muy bien.
Pues yo he ido muy pocas veces al médico. Y no tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de este último que tengo de cabecera, que precisamente fui ayer y yo tengo un problema de sobrepeso. Y le dije, doctor, según mi peso, ¿cuál sería mi altura ideal? Y me dice, 4 metros y medio. ¡Qué cachondo!
Pero Ángel, ¿cómo puedes tener un chiste para cada tema que tenemos?
Increíble, es increíble.
¿Te has equivocado de profesión? Deja la panadería y dedícate a los monólogos de la comedia o algo así, porque hablemos de lo que hablemos, siempre saca partido y saca un chiste. Y terminamos, si te parece, con un mensaje de Facebook de Rosa María Pino Lagostena. Dice, hola desde San Fernando de Cádiz, qué bonito, la isla. Mi doctora se llama Isabel, es un ángel, ella se preocupa mucho por mi salud. Y lo principal, fijaos lo que señala, dice, me mira la cara y me escucha. Saludos a todos los búhos. A veces que lo único que necesitamos Es que nos escuchen. Un paracetamol y que nos escuchen.
Paracetamol, reposo y que nos escuchen.
Eso, eso. Estamos a falta de oídos que nos presten atención. Bueno, pues de ellos hablamos, de nuestro personal sanitario, Carlos.
Pues pueden enviar los oyentes que nos están escuchando ahora mismo y que quieran contestarnos a la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo se llama el médico de tu vida? ¿Tienes alguna anécdota con el médico? Y si hay algún médico que nos está escuchando, también. ¿Tienes alguna anécdota con algún oyente? Pueden enviarnos las notas de voz al teléfono del WhatsApp del programa 661-201-512 y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios en @lanochedecope.
Las misiones más heroicas quedan sepultadas por el paso del tiempo y la muerte de quienes sí las conocieron. Sin embargo, algunas, entre todas esas grandes historias, se salvan gracias a la casualidad y el azar. Historias como la que nos va a ocupar los próximos minutos. Nuestro primer protagonista ahora en la noche es el responsable de que esa historia, ese relato que vengo a contarte de valentía y de salvación haya salido a la luz. Su nombre es Santiago López, es investigador y docente en la Universidad de Extremadura. Y fíjate, hace tiempo andaba tras la pista del verdadero papel que jugó la diplomacia española durante la ocupación nazi en Francia. Estaba trabajando en su tesis y se llevó en esa investigación toda una sorpresa. Santiago López, buenas noches.
Buenas noches, es un placer.
Su investigación comienza hace 2 años y le lleva hasta un tal Alain de Toledo, que dice que su tío, un judío sefardí, se convierte al cristianismo durante la ocupación nazi en Francia. Es correcto, ¿no?
Ah, así es.
Y a partir de ese contacto con Alain, usted empieza a tirar del hilo, ¿y qué es lo que descubre?
Pues a partir del testimonio del que es todavía, creo, presidente de la comunidad judía sefardí en Francia, yo me acerqué a la iglesia con esta sospecha, a partir del testimonio y de un articulillo que había sido publicado en una revista francesa para comprobar si efectivamente se habían producido pues bautismos o falsos bautismos en la parroquia española que estaba allí en París. Y efectivamente, gracias a la colaboración y ayuda que he contado con ella siempre de Carlos Tobes, el clérigo claretiano que está allí, pues pude comprobar que efectivamente entre 1940 y 1944, los años de la ocupación, se produjeron hasta 155 falsos bautismos a judíos españoles, pero en general sefardíes.
Para salvar la vida. Unas conversiones realizadas para salvar la vida de 155 judíos sefardíes. El párroco de esa iglesia donde tiene lugar la conversión es un español, se llama Juan Carlos Tobes, y le abre usted los libros de bautismo y de matrimonio. Y ahí me imagino que es cuando empieza a descubrir pues un montón de nombres y apellidos de origen judío y su conversión al cristianismo. ¿Qué es lo que más le sorprende de esta historia?
Bueno, lo primero, claro, yo cuando le pedí a Carlos Tobes, por favor, tengo la sospecha, bueno, tengo un permiso del Ministerio de Exteriores para consultar la diplomacia aquí en París, los archivos diplomáticos, y me abrió, ya digo, las puertas. Cuando pedí los libros de bautismo, pues al final, en conversación, me dejó en una salita y empecé a comprobar. Y efectivamente, lo primero que saltó a la vista fue la nomástica, porque los apellidos sefardíes y algunos muy que no son muy conocidos, como Toledo, por ejemplo, pues la ciudad, pues saltaron a la vista enseguida, porque en los libros de bautismo, entre esos 5 años, la mitad de los bautizados, a veces más, dependiendo del año, eran judíos. O sea, se veía muy muy fácil, tanto por los nombres y apellidos, Levi, a nombres como Abraham, ¿no?, Moisés, y luego, sobre todo también por el lugar de nacimiento, Salónica, zonas de Esmirna, Constantinopla, bueno, zonas de, digamos, Balcanes, Antiguo Imperio Otomano, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, a mí me asombró porque yo, claro, había ido en busca a lo mejor de un par de casos, pues, como mucho esperaba encontrarme una decena, y de repente me encontraba con más de un centenar, por lo que fue un descubrimiento magnífico.
Esos 155 conversiones, y a usted lo que le llama la atención, más allá de que es un número importante, ¿no?, de conversiones de judíos al cristianismo, es quién está detrás, que son unos padres claretianos españoles. ¿Le ha costado mucho saber detalles de quiénes eran y por qué lo hacían?
Pues efectivamente sí, tenía los nombres de las firmas de los padres claretianos, pero yo trabajo sobre todo documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que tenía poca información de ello, y en la propia parroquia, en la propia iglesia, ¿no?, en la Misión Católica de España en París, se conserva muy poquito, se conservan algunas fotos, algunos documentos, pero no hay ni diarios ni testimonios personales, porque ya todos pues terriblemente han fallecido, ¿no? Y por lo tanto ha sido muy difícil reconstruir, pero a partir de unos pequeños, ahí vi algún articulillo escrito en la red sobre uno de ellos, etcétera, pues ha podido reconstruir un poquito la vida, al menos saber cuándo, dónde nacieron y cuál ha sido un poco sus aventuras en la vida.
¿Se acaba aquí su investigación, Santiago?
Pues no, verdaderamente no, esto realmente solo es un capítulo de la investigación. Como yo trabajo la diplomacia del Servicio Exterior de España durante el Holocausto, yo trabajo qué hicieron cada cónsul español en Francia, si salvaron o no salvaron judíos, qué hicieron con las propiedades de los que quedaron allí o de los que fueron deportados, qué hizo el régimen de Franco durante ese tiempo. En fin, simplemente es un pequeño detalle, un pequeño capítulo, que de hecho está relacionado en parte con también la actuación del cónsul general de España en París durante esos dos años.
Pues muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Nosotros vamos a seguir caminando y tirando del hilo para ver qué más conocemos de esta fascinante historia que usted ha descubierto. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, un placer.
Santiago, ya intuía cierta acción humanitaria de estos clérigos, ¿no? Y se queda estupefacto después de descubrir que estos padres claretianos se encargan de convertir a judíos cristianos falsificando documentos por la gracia de Dios para que pudiesen huir de esa barbarie nazi. Uno de los padres claretianos que se la jugó fue el burgalés Gilberto Valtierra. Esta noche nos atiende su sobrino nieto Luis Porras Valtierra. Buenas noches.
Buenas noches.
Don Luis, ¿qué conoce de la historia de su tío?
Bueno, era muy niño cuando vino aquí al pueblo. No recuerdo más que una vez, lo que sí que recuerdo que era alto, fuerte, pero poco más, porque calculo que tendría yo como 6-7 años, porque él murió cuando yo tenía 10 años y me parece que no vino los últimos años. Por lo que me han comentado la familia, venía a Bilbao, que tenía un hermano, y a Barcelona, que tenía una sobrina.
¿Y usted conocía esta historia de conversión de los judíos sefardíes por parte de los padres claretianos o la ha descubierto ahora gracias a la investigación de Santiago López?
Lo he descubierto ahora gracias a la investigación de Santiago López. Yo lo único que tengo en el recuerdo de mi niñez era que el día que murió, vamos, a los pocos días de morir, recibió mi tía, su hermana, una carta en la que le decía: los pobres de París lloran al padre Gilberto Valtierra. Eso se me quedó grabado. Uh-huh.
Gilberto tenía otros dos hermanos que también eran claretianos, Alberto y y Florencio, ¿verdad? Incluso este último le atribuyen algún milagro en vida.
Pues mira, del padre Alberto, este vivió y murió en Colombia, y de este muy poco. Nada más recuerdo que vino una vez a España, creo que fue cuando canonizaron a San Antonio María Claret, su fundador. De Florencio, de ese tengo bastante relación, porque este no venía a España desde que cantó misa, o bueno, desde que fue para América, no volvió hasta cuando cumplió las bodas de oro. Parece ser, según los comentarios que he oído de Ofeles, el dinero que le daban para los viajes, para venir a España, en vez de venir a España, se lo gastaba para los pobres. Y entonces, cuando celebró las bodas de oro, la mujer del presidente de Panamá le pagó el billete para venir para que conociera a la familia. Creo que le ordenaron en Segovia en 1930. Y a partir de entonces, bueno, yo creo que desde que salió de aquí el pueblo no había vuelto hasta cumplir las bodas de oro. Entonces, al verme allí, él quería volver y entonces a mí me decía: ay, a ver si vienes a Panamá. Y yo en una de mis exposiciones le prometí, digo, si me va bien esta exposición, iré a hacerle una visita.
Estamos hablando con Luis Porras Valtierra. Él es sobrino de Gilberto Valtierra, uno de los padres claretianos, protagonistas de esta historia que estamos compartiendo contigo en la noche, en la que también hemos conocido a otros miembros de la familia Valtierra. Muchísimas gracias, Luis, por estar en la noche de COPE.
No hay de qué, a vosotros por acordarse de ello.
Claretianos de la Misión Católica Española en París falsificaron más de un centenar de bautismos a judíos durante la ocupación nazi de Francia. Eran los años 40, entre 1940 y 1945. Tres de estos misioneros, ayer Valtierra y Martín, nacieron en la comunidad, igual que el padre Carlos Tobes, de la Misión Católica de Lengua Española en París. Precisamente ahora nos atiende el padre Tobes. Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches a ustedes. Bien, bien. Bonita historia, ¿verdad?
Bueno, nos ha dejado a todos conmovidos. Una historia preciosa. Sí. Descubrirla ahora.
Salió en el verano, ¿verdad? A la luz y en el verano por la... Sí, pero es una gran historia. Sí. Oculta durante muchísimos años.
¿Usted ya la conocía antes de que Santiago López la destapase? ¿Había tenido contacto con algún familiar de algún heredero de estos judíos sefardíes?
Bueno, pues no sabíamos, ciertamente, no sabíamos el alcance de todo esto. Yo sí recuerdo que en el año 2008 una persona, una señora, vino a decirnos, a darnos las gracias porque ustedes han salvaron la vida de mis padres. Esto lo comentamos nosotros, pero ciertamente no se le dio publicidad. Y no se daba publicidad, yo ahora cada vez lo entiendo más. La gente guardaba silencio por prudencia, también los padres nuestros, supongo que por respeto a las familias, y por los riesgos que podían tener para unos y para otros. Los compañeros nuestros pues tenían sus riesgos, no solo estaban infringiendo leyes eclesiásticas. Yo no puedo hacer un falso bautismo así como así, ¿no? Por otra parte, se estaban enfrentando también al Estado francés. Había una ley ya de censo de los judíos. Uh-huh. Y unas leyes antisemitas de Pétain. Y bueno, pues esto en definitiva también ponía en perjuicio a consulado y a la embajada española, era la diplomacia española.
¿Qué le parece que la historia de estos compañeros, de estos padres claretianos, hayan salido a la luz tantos años después?
Pues mire usted, a mí en primer lugar me produce un orgullo grande, no solo para los claretianos, sino para toda la Iglesia. Y hoy me lo decía, que hemos tenido reunión todos los sacerdotes de París con nuestro arzobispo, ya que por el confinamiento no habíamos podido. Y me decía, qué orgullo para la Iglesia el poder contar esto, me decía un sacerdote francés, que haya existido y que haya, bueno, haya salido a la luz un poco tarde, pero ya digo que es que había miedo, había respeto, había que tener prudencia. Los judíos han sido perseguidos, según dice Santiago López, con el que han estado entrevistando antes, pues hubo unas 75.000 muertes por acá, me parece. Claro, aquí en este barrio, en París 16, hay varias sinagogas todavía, y una de ellas, la de Rue Copernic, hubo un atentado que pues, hubo 4 muertos y una cuarentena de heridos. Eso fue en 1980. La gente tenía miedo y, comenzando por las propias familias, se guardaba ese secreto.
Uh-huh. El investigador Santiago ha tenido que llamar a más de 500 familias hasta que una
quiso
responder. Es que es increíble.
Tirando de un hilo, como usted decía, tirando de un pequeño hilo, ha conseguido todo esto. Después ya hemos sabido también que el mismo que el que fue nuncio en Estambul, que después fue el Papa Juan XXIII, pues como que salvó la vida a unos 22.000 en Turquía, en uh-huh. Estambul. Sí.
Estamos hablando...
Son cosas...
Sí, dígame.
Dígame. No, que son cosas hermosas, son cosas bonitas que bueno, dan gusto el cómo estas personas arriesgaron por la vida, sí. ¿No? En todo momento.
Y hay que decir que era una falsa conversión, pero sí, el certificado está
claro.
Ahí.
En un principio llama
que
la
no
atención,
se les obligó
eso, pero...
en ningún momento a perjurar de su religión, ¿no? Es algo muy curioso
no,
también.
Porque está demostrado, y Santiago López lo ha seguido, estas personas siguieron siendo judías, ¿eh? Se les facilitó el salir de acá, de Francia, y fueron a España, y de España fueron a otros sitios también. Y bueno, pues eso, no sé si habría algún convertido verdadero, pero vamos, la razón de ser es salvar su vida. Esa es la razón por la que hicieron estos padres este trabajo, estas falsas conversiones.
Usted ha dicho que le gustaría que hicieran una película con esta historia, ¿no?
Estaría bien. Aquí en esta casa se ha hecho una película, se llama Las mujeres de la sexta planta o del sexto piso, sí. Que son todas las españolas, la inmigración de los
que
años
60. Que fueron a servir, sí. Que trabajaban de porteras o servían, ¿no?
Las mejores trabajaban de porteras. Generalmente eran haciendo limpieza de bon à tout faire, que se dice, haciendo limpieza, comida y demás. En las guardillas del sexto piso, séptimo piso, en chambras que dicen acá, de 9 metros cuadrados. En esta casa ya se ha rodado una película que tiene que ver con los españoles.
Qué bien.
La inmigración de los años 60.
Padre Tobés, muchísimas gracias por compartir también
los detalles
de esta historia.
Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que, porque esto, como digo, es un orgullo para no solo para los claretianos, sino también para toda la Iglesia, noticias de estas.
Cuídese, un abrazo.
Gracias, adiós, buenas noches, chao.
Seguimos en la noche de COPE, son las 2:30, la 1:30 en Canarias, y hoy estamos homenajeando a nuestros médicos, a los sanitarios, a quienes velan por los que caemos enfermos y que nos recuperemos pronto. Por eso, esta noche te estamos preguntando por ese doctor que te escucha, por ese doctor que te tranquiliza y sobre todo el que siempre da en el clavo contigo. ¿Cómo se llama el médico de tu vida? ¿Qué historias te han pasado en una consulta? ¿Tienes alguna anécdota con él? Podéis enviar todos los vos, vuestra nota de voz, al teléfono del WhatsApp 661-201-512, o bien podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios en @lanochedecope.
Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré.
Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Esta está en la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
My life is brilliant.
No todos los días tenemos la suerte en la noche de poder hablar con un superhéroe.
Yo era raro, iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas?
Aunque él defiende que todos tenemos un superpoder dentro, que solo tenemos que encontrarlo y potenciarlo. Lo defiende porque él, cuando era un niño tímido que se escondía en los armarios cuando un familiar iba a su casa de visita. Y aquel nene es hoy un tío, con todas las letras, que descubrió su talento gracias a los TVOs de Super López. Esas virtudes intrínsecas de nuestro superhéroe invitado son la creatividad y la generosidad. En base a ellas, lleva trabajando 20 años en el mundo de la comunicación, en el marketing, la publicidad y las relaciones públicas. Ha trabajado en todas las vertientes de estos sectores y es profesor de la Escuela Superior ESIC de Barcelona. Saludamos ya a Chal Jiménez, autor del libro Super Talent. ¿Qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, soy Iron Man, no soy Chal Jiménez.
Iron Man.
Sí, estás hablando con Iron Man.
Directamente.
Directamente, así, flash.
Oh, pues, señor Iron Man, encantado de saludarle. Bueno, he dicho que eras un niño tímido, dominado por la vergüenza, e incluso tú has asegurado que a día de hoy aún tienes vergüenza. ¿Cómo dominas esos momentos? Yo espero que en esta charla que vamos a tener durante los próximos minutos en la noche la hayas dejado aparcada más allá de ese armario.
Sí, bueno, yo creo que me he convertido en un sinvergüenza muy vergonzoso.
Ah.
Al final, bueno, yo sí que era realmente un niño extremadamente tímido. Para mí la timidez fue un freno, una barrera, que durante muchos años lo que provocó es que, bueno, lo pasara mal y no consiguiera nada de lo que quería y me quedara con ganas de hacer muchísimas cosas. Y bueno, yo recuerdo cuando estudiaba EGB, yo tuve una profesora que hubo un día que me dijo: las personas tímidas pueden ser los mejores comunicadores del mundo. Si tú te preparas, vences tus miedos, algún día llegarás a ser un gran comunicador. Y le hice caso, estudié teatro, empecé a hacer clases de oratoria, de comunicación verbal, no verbal, a leer mucho, a ver charlas, vídeos, y poco a poco fui superando mis miedos y me di cuenta de que realmente la comunicación me gustaba y me gustaba mucho y disfrutaba muchísimo comunicándome y compartiendo mis conocimientos y mis experiencias con otras personas.
O sea, que sí se puede. Aún así me imagino que minutos antes de salir, bueno, pues a unas tablas, a enfrentarte a un público, algo de nervios uno sigue teniendo. Eso es natural.
Siempre, y espero no perderlo nunca. Eso es lo que me hace y lo que nos hace a todos sentir que somos personas reales y que todos al final podemos aprender y desarrollar, como digo en el libro, nuevos talentos, nuevas aptitudes y actitudes. Y espero no perder nunca ese gusanillo, esos nervios de antes de dar una conferencia, antes de dar una clase, porque el día que lo pierda yo creo que habré perdido la pasión por lo que hago.
¿Crees que transmites esa misma pasión que te transmitió en su momento esa profesora que te abrió los ojos y que te hizo ver de lo que eras capaz cuando te pones delante de tus alumnos?
Yo lo intento siempre. Años más tarde tuve otro profesor que me dijo un día: cada vez que hables en público, cada vez que hagas un discurso, cada vez que hagas una conferencia, tienes que conseguir tres cosas. Lo primero es que la gente aprenda algo. Si consigues que aprendan algo, significará que el tiempo que han dedicado a escucharte les ha sido de provecho. La segunda cosa, les tienes que emocionar, les tienes que tocar el corazoncito. Si consigues tocar ese corazoncito, significará que van a recordar tu mensaje durante mucho tiempo. Y la tercera cosa que tienes que conseguir, que se lo pasen bien, que se diviertan. Y con eso conseguirás que se les haya pasado rápido. Si consigues estas tres cosas cada vez que hablas en público, siempre, bueno, conseguirás.
Esto es maravilloso, esto es como una receta de cocina. A priori desde fuera dices, bueno, pues no debe ser tan complicado, pero luego uno se mete en los fogones y claro, que siempre se aprenda algo, que siempre consigamos emocionar y que uno se lo pase bien, es difícil. ¿Cómo lo consigues?
Pues preparándome mucho, adaptando el contenido y el mensaje a las personas a las que me dirijo. No es lo mismo hablar a estudiantes de bachillerato que a estudiantes de grado, que ir a hacer un in-company en una empresa, que hacer una conferencia en un congreso o que dar una clase en un máster. También cada escuela de negocios es completamente diferente. Tienes que estar al día de todo lo que pasa, por supuesto, para aportarles cosas nuevas que no sepan y adaptar el mensaje totalmente a las personas o a la entidad o a la empresa a la que les vas a hacer la formación o lo que sea, la actividad.
¿Al día cuánto tiempo inviertes en formación, en tu formación?
En mi formación yo creo que 24 horas al día, bueno, menos las 8 que duermo, pues te diría que yo estoy constantemente leyendo, buscando información, ya sea a través de redes sociales, de internet, de medios de comunicación. Yo creo que nunca he dejado de aprender o de informarme o de tener la inquietud por conocer cosas nuevas.
Hemos hablado al principio de superhéroes, porque a ti te marcaron y te marcan aún ahora. El primero fue este.
¿Dónde estás? Que voy a buscarte.
Estoy yendo para mi casa, si quieres nos vemos allí.
No, para tu casa no, quédate donde estés, que haya gente.
Estoy en el Arco del Triunfo.
¿En serio?
Bueno, no te lo
estamos
vas a
escuchando una escena de la película Super López. ¿Por qué fue este personaje quien te ayudó a descubrir tu talento y a vencer la timidez?
Bueno, yo era muy pequeño cuando empecé a leer Super López y era un momento en el que era súper tímido. Yo en el cole, cuando había un concurso que siempre ganaba yo en San Jordi, pensaba, por favor, que no me toque a mí. Y bueno, empecé a leer Super López porque era un superhéroe de aquí, era un superhéroe que me parecía cercano, real, y sobre todo porque era un superhéroe muy imperfecto, que cometía muchos errores, siempre la cagaba, y eso me hacía pensar o me ayudó a soñar que yo algún día podría ser un superhéroe, que cualquier persona del mundo puede conseguir lo que quiera si se lo propone.
Todos tenemos entonces, según tú, un superhéroe dentro de nosotros, tenemos nuestros superpoderes, pero habrá quien piense que no, que no se haya conocido lo suficiente y que incluso este mensaje le resulte frustrante. ¿Qué le dirías?
Le diría que haga, en el libro hay un capítulo que habla sobre tu mejor talento, es el capítulo de la Mujer Maravilla, donde hablo sobre el Ikigai. El Ikigai es la filosofía japonesa de la felicidad. Simplemente que haga el Ikigai. El Ikigai es hacer una lista de tus pasiones, aunque pienses que no tienes talento, habrá cosas que te gusten o que te apasionen o que te hagan más feliz. Haces una lista. La segunda lista que tienes que hacer son cosas que se te den bien. Hay gente que se le da bien ordenar, hay gente que se le da bien escuchar, hay gente que se le da bien dibujar. Es decir, un listado de cosas que se te den bien. La tercera lista son cosas por las que creas que te van a pagar. Y la última lista, cosas que creas que el mundo necesite. La conjunción de las cuatro listas es el Ikigai. Es decir, si tú consigues que una de tus pasiones se te dé bien, además te paguen por ello y que el mundo necesite, serás feliz, tendrás trabajo toda tu vida y estarás trabajando en algo que realmente te encante y te apasione.
Hemos escuchado a Super López. Vamos con otro superhéroe. ¿Te parece, Chal?
Por supuesto.
¡He dicho las joyas!
Conforme crecías y vas ampliando tu mundo y vas viendo películas como Superman o como Batman, estas escenas de Batman, lo que hemos escuchado pertenece a Batman Begins, en la que asesinan a los padres del superhéroe, cuando aún es un niño. ¿Por qué a ti te da por los superhéroes? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos?
Pues básicamente me ayudaron sobre todo cuando era tímido y cuando pues pensaba que el mundo era una mierda, y perdona por la expresión. Porque bueno, sufrí bullying por ser diferente, por tener un nombre diferente, acoso, agresiones de muchas clases, y en ese momento en el que estás, en el que piensas que el mundo está en contra tuya y que tú no has hecho nada para que el mundo esté en contra tuya, para mí los superhéroes fueron como, yo necesitaba creer en algo, tenía necesidad de creer en algo, en alguien que me enseñase que había luz al fondo y que esa luz en el fondo iba a brillar mucho. Y supongo que cuando eres un adolescente o eres un niño, lo que tienes más cerca o más próximo o más cercano, en mi caso, era el mundo de los superhéroes. Batman y Superman a mí me ayudaron mucho también, porque los dos tenían una doble personalidad. Superman era un periodista súper tímido de día y luego se convertía en el mejor superhéroe del mundo. Y Batman era un empresario, una persona rica empresaria, y luego se convertía en Batman. Y eso a mí me ayudó en la adolescencia, sobre todo a partir de los 14 a los 18 años, a desarrollar mi otro yo. El Chal enrollado, el Chal comunicador, el Chal que iba con la gente más gamberra, el Chal divertido, el Chal que no se cortaba a la hora de hacer algo. Y empecé a experimentar con mi otro yo, era como mi otra personalidad. Conservaba el Chal súper mega tímido, pero bueno, me ayudó a saltar algunas barreras y a darme cuenta de que dependía de mí el hecho de que pudiese dejar de sufrir y convertirme en otra persona.
¿Alguien de tu entorno más cercano que ha estado siempre presente en tu vida te ha dicho, ¿cómo has cambiado, Chal? No parece quién eras.
Mira, te contaré una anécdota que no he contado nunca. El último día de EGB, yo en EGB era un alumno modélico, matrícula de honor, el mejor alumno de todo el colegio. Y el último día me rebelé, porque precisamente estábamos en una clase de inglés y tenía al lado al chulito de clase. Y el chulito de clase estuvo durante 2 horas en mi oído diciéndome, maricón, 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 maricón. Así, durante 2 horas en mi oído. Yo cogí, me levanté, no recomiendo que eso se haga ahora, te hablo hace 20 y pico años, me levanté, sí. Le cogí y le levanté con la mano. No le agredí, simplemente le levanté con la mano. Toda la clase se levantó y se puso a aplaudir. Era la primera vez, yo tenía ahí 14 años, en 14 años que yo me había rebelado. Y eso que estaba sufriendo una agresión verbal durante 2 horas seguidas y yo callado. Bueno, yo le iba diciendo, para, por favor, para, por favor, para, por favor.
Claro.
Y al final reaccioné, no hay que reaccionar así, eso está claro, pero lo tengo grabado en mi mente, toda la clase se levantó y se puso a aplaudir.
¿Qué sentiste en ese momento cuando la clase se levanta y te aplaude?
Pues sentí apoyo, un apoyo pues que no había tenido en mucho tiempo. Me sentí y sentí que podía ser yo y que no tenía que permitir a nada ni a nadie que me agrediese, ni que me hiciese sentir inferior.
¿Seguimos con los superhéroes? ¿Te parece bien, Chal?
Por supuesto.
¿Qué es lo primero que me has dicho cuando empezó esta conversación? Yo no soy Chal, soy Iron Man.
Jarvis, ¿estás ahí?
A sus órdenes, señor.
Activa imagen vertical.
Activada.
Importa preferencias de interfaz.
Estoy en ello, señor.
Hoy en día sigues enganchado a los superhéroes gracias a tu sobrino y este es tu preferido en la actualidad. A ver, ¿qué te ha hecho saltar? ¿De Batman, el hombre oscuro, a Iron Man? Al caballero oscuro, a Iron Man.
Pues mira, Iron Man, pese a que es un superhéroe que a mucha gente no le gusta y que le causa rechazo porque es chulo, es un empresario de éxito, es rico. Yo veo a Iron Man de otra forma. Para mí Iron Man es un superviviente. Y por eso me siento súper identificado con él. Al final es un investigador, es una persona muy innovadora, muy creativa, muy inconformista y creo que es algo que tengo muy en común con él, que constantemente está investigando y buscando nuevas soluciones. Pero sobre todo, como te decía, él tiene un problema, que es tiene el cuerpo lleno de metralla y si no encuentra una solución morirá. Entonces él investiga al final para sobrevivir, para seguir vivo. Además de que es un empresario de éxito y es un poco el superhéroe que va como al principio no quería formar parte de los Avengers y decía, yo no quiero estar dentro de una pandilla de superhéroes. Uh-huh. Al final y no quiero hacer spoiler, en la última película de Avengers, Iron Man está viviendo con su familia, con su hija, con su mujer, súper feliz, retirado del mundo, haciendo una vida normal. Lo deja todo para salvar el mundo y demuestra que es una persona muy generosa y que tiene un gran corazón. Y creo que hay que ser muy valiente y súper generoso para hacer lo que ha hecho Iron Man en la última película.
Chal, ya por último, cerrando el círculo, hay un capítulo dedicado a los malos.
No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida no es más que una comedia.
Villanos como el Joker en Batman. Todos conocemos a nuestros malos, ¿no? A nuestros lastres, a nuestros enemigos en nuestra película vital. ¿Sin ellos no habría superhéroes? ¿Son necesarios? Por ejemplo, tú hablabas de un episodio de bullying en tu adolescencia. ¿Te ha hecho más grande el haber pasado por ese trance?
Totalmente, pero ya no solo eso, sino en cualquier trabajo, en cualquier empresa, trabajamos con compañeros o con managers o con mandos intermedios o directores generales o presidentes que no valoran el talento, que infravaloran el talento, que te hacen la vida imposible, que te echan. Es decir, te puedes encontrar en cualquier empresa con cualquier villano y en tu vida personal también. Pero al final, si no nos lo hubiesen puesto difícil o si no nos lo pusieran difícil cada día, los superhéroes no existiríamos. Si el mundo fuera perfecto y todo el mundo fuéramos buenos, no necesitaríamos superhéroes que nos salvasen o que salvasen el mundo. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que yo les dedico un capítulo que se llama Mis villanos favoritos, donde salen muchos de mis ex jefes y ex jefas y ex compañeros. Supongo que si leen el capítulo se pueden sentir identificados. Y hablo ya no solo de cómo eran, sino de lo que aprendí gracias a ellos, en positivo y en negativo. Al final, los villanos son necesarios en una película de héroes que haya un antihéroe, porque si no el héroe no puede, el superhéroe no puede mostrar sus poderes ni ayudar a las personas a las que está haciendo daño el villano. Y por eso también en parte les dedico este libro, porque yo creo que nunca en la vida nadie les va a dedicar ningún libro ni nada, porque realmente son personas que pasarán al olvido. Y creo que es importante no olvidarlos precisamente por eso, porque gracias a ellos nosotros nos desarrollamos, aprendemos y nos sirven como ejemplo también de cómo no queremos ser.
Chal Jiménez, autor de Supertalent, ha sido un placer conversar en esta madrugada contigo. Gracias por todo lo que nos has mostrado en este recorrido por los superhéroes que podemos ser y en los que nos podemos llegar a convertir. Solo hay que buscarlos, ¿no? Hay que mirar esos talentos y potenciarlos. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Llegamos ya a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. El tiempo pasa volando cuando uno está en buena compañía, entretenido, ¿verdad? Y arropado por las historias que te contamos cada madrugada aquí en la noche. Esta es la noche de los búhos, la noche de la gente despierta. Y fíjate, ahora volando nos vamos a ir hasta el sur de nuestro país. La vuelta al colegio en tiempos de pandemia ha sido más inusual que nunca. No solo los niños se acostumbran al regreso a las aulas de una manera diferente, también los profesores, que tienen ante ellos todo un reto. Pero para los colegios del lugar a donde me voy ahora, cada curso escolar es siempre un desafío. Se trata de los que se encuentran en la línea de la Concepción, en la comarca de Campo de Gibraltar, donde el fracaso escolar es el día a día de muchas familias. En esta zona el paro juvenil ronda el 70%. El motivo, que para profesores y padres es muy difícil convencer a los más jóvenes de que estudiar merece la pena, sobre todo cuando ven en su día a día que el negocio de la droga es una apuesta segura de dinero rápido y que además no tiene unas consecuencias penales demasiado duras. Carlos Márquez.
Eso es. De hecho, el más claro ejemplo es el de Antonio Tejón, apodado El Castaña. Él es el líder de la banda que controla toda la entrada de hachís en la línea de la Concepción y la que lo distribuye por toda Europa. De hecho, hace poco ha sido puesto en libertad tras pagar 12.000 euros, una cantidad insignificante en comparación con los beneficios que genera el narcotráfico. Y en él, pues las nuevas generaciones de la línea pues ven un ejemplo a seguir en cómo ganarse la vida.
Antonio Serrano es el director del Instituto Mediterráneo de la Línea, en el que estudian cerca de 900 alumnos, y tiene que luchar cada día para demostrarles que ir a clase merece la pena, que es el camino correcto. Lo ha contado en la tarde de COPE.
Uno de los problemas que tenemos para reenganchar este tipo de alumnado pues es un poco meterle miedo de que pueden ir a la cárcel, puede tener consecuencias, pero si después ve que el máximo responsable del tráfico de droga en Europa pues sale de la cárcel al mes o mes y medio o con fianza muy leve, pues es muy difícil convencerlos.
Esta realidad que existe en la línea salpica a todos los residentes del municipio. Un lugar en el que el narcotráfico es protagonista, pero también lo son los trabajadores honrados que viven en él y que quieren para sus hijos un futuro alejado de los trapicheos.
Por unos pocos pues nos salpica a todos los demás y la mayoría de ciudadanos de aquí, linenses y campo gibraltareños, son personas honradas y trabajadoras.
En los últimos 2 años se han interceptado en la línea 260 toneladas de droga, 8 millones de euros, y se han detenido a 1.800 personas vinculadas con el narcotráfico. Esta rutina se ha convertido en un estímulo para todos los jóvenes en riesgo de exclusión de la zona, aunque muchos de ellos no han caído en las redes de la droga gracias a sus profesores, como alaba el presidente de la Coordinadora Comarcal contra la Droga Alternativa, Paco Mena.
El narcotráfico se alimenta precisamente de ese caldo de cultivo, ¿no? De la exclusión social, del paro, de la falta de oportunidades, y ahí hay que hacer un trabajo en profundidad. Yo tengo que decir que rompo una lanza por el gran trabajo que están haciendo los docentes en los centros educativos de la línea y en general en Campo de Gibraltar.
Pero ¿cómo se convence a los niños de la línea de que el colegio es la mejor opción para su futuro y no el dinero fácil que proporciona la droga? Lo explica Mena.
Sobre todo porque lo que queremos es que no se vuelva a perder una nueva generación de jóvenes. Ya se han perdido 2 generaciones de jóvenes fruto del narcotráfico, fundamentalmente porque se dejan deslumbrar por el dinero fácil y rápido. Es verdad que no es la totalidad, ni mucho menos de la población, pero es una parte de nuestros jóvenes. Y ahí hay que hacer un trabajo en profundidad. Y ese trabajo en profundidad va más allá del trabajo policial.
Pero estos profesores solo pasan unas pocas horas al día con los jóvenes. Sin la influencia de sus familias, desde luego que no pueden conseguir nada. Pese a esto, los docentes siguen motivados a salvar a esta nueva generación de la línea, como explica el director Serrano.
Nosotros allí lo tenemos 6 horas y el resto de horas están en la calle con su familia. Y si su familia respaldan pues este tipo de comportamiento, pues para nosotros es bastante difícil reconducirlo. No obstante, no tiramos la toalla porque creemos que vale la pena. Es la hora de entre todos pues arrimemos el hombro para recuperar esta juventud que está delinquiendo con el visto bueno de su familia.
La mano dura policial es fundamental, pero el verdadero problema es que las penas judiciales son leves. Por ello, desde la Coordinadora Comarcal de Paco Mena, han llevado al Congreso e incluso a Bruselas una serie de medidas para luchar contra este problema.
Policial, pero en primer lugar, lógicamente para no perder el principio de autoridad. Judicial es muy importante, tiene que haber sentencias ejemplares y que la gente que se dedica al narcotráfico o tenga intención de dedicarse al narcotráfico vea que todo el peso de la ley va a caer sobre él y no salga de rosita con una fianza de 12.000 euros, como bien decías tú al principio. Pero luego también hace falta una otra serie de tipos de medidas, ¿no?
El problema es que para conseguir vencer al narcotráfico, y más en la línea de la Concepción, pues hace falta una gran inversión por parte de las administraciones y, sobre todo, mucha implicación para darles a estos chicos nuevas alternativas de futuro, alternativas que de momento no llegan.
Medidas de fomento del empleo, medidas extraordinarias educativas, de formación, de educación, de todo tipo de este tipo de medidas que son necesarias. Y para eso hace falta una inversión importante.
Directores con vocación como Antonio Serrano y profesionales ejemplares como Paco Mena luchan por las nuevas generaciones de la línea. Sin la ayuda de las familias y del gobierno, poco pueden lograr. Mientras esperan a que lleguen las medidas y se endurezcan las penas, ellos seguirán guiando a los jóvenes de la comarca de Gibraltar hacia un futuro mejor.
Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas.
Dicen que la música cura el alma y con la historia que te traigo a las 3, cura el alma, el cuerpo y lo que haga falta. Fíjate que esta canción de Aitana ha sido la gasolina que ha nutrido a un joven que se estaba enfrentando a una situación muy complicada. Ha estado 18 meses en un hospital por un tumor cerebral. De esos 18 meses, 12 de ellos en coma. Santi Lara escribió a través del Twitter a la cantante de Operación Triunfo para contarle que sus canciones le han ayudado a dar un paso más cada día en la rehabilitación. La cantante ha visto ese mensaje y en un momento vas a descubrir cuál ha sido la respuesta de Aitana. La verdad es que también muy emocionante, tanto como la historia de Santi. Y para mensaje, el que tiene la última película de Chero Mañas, porque ¿qué harías si tu madre te dijera que su última voluntad cuando muera es que tire su cuerpo al mar?
Si a mí me ocurriese algo...
Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repitas más veces.
Prométeme que me tirarás al mar.
Es que, de verdad, que no quiero hablar de esto.
Lo harás.
En unos minutos vamos a hablar con el director y con su hija Gala Amiach, que es protagonista de la película. Y nada, contigo, un minutito para recordarte de qué estamos hablando en redes sociales, Carlos.
Hoy queremos homenajear a nuestros médicos, que a pesar de los momentos complicados que están viviendo, pues siguen cuidándonos. Y hoy estamos preguntando a todos los búhos, ¿cómo se llama el médico de tu vida? Mira, quiero que escuches lo que le pasó a nuestra piratilla a mitad de la pandemia, con Fernando Simón todo el día en la tele, y ella va y llama a su médico. Esto fue lo que pasó.
Hola, buenas noches, buitos y buitas. Pues al médico he ido muy poquito, muy poquito. No sabía ni el nombre del médico. Pero en el confinamiento sí que había llamado alguna vez que otra. Y lo particular de mi médico es que se parecía al doctor Simón. La voz, igual, igual, igual. Yo siempre decía, bueno, pues que para mí que es el doctor Simón.
Bueno, quién sabe, quién sabe. Mira qué historia más bonita, nada, 30 segundos. Buenas noches desde Granada. Nos escribe Ana Belén Díaz. Dice, mi homenaje es para el doctor Antonio Muñoz, mi ginecólogo. Compartió conmigo el día más duro y triste de mi vida, que fue tener que parir a mi hija fallecida en la semana 37 de gestación, mi pequeña Abril. Y compartió 3 años después mi felicidad al traer al mundo a mi pequeña Ana Luna, el arco iris de nuestras vidas. En lo bueno y en lo malo, ahí están nuestros médicos, todo nuestro personal sanitario.
Recordamos a los oyentes que pueden escribirnos al teléfono del WhatsApp 661-201-512 y en redes sociales, Facebook y Twitter, en @lanochedecope.
estamos.